momento ya de entrar en el tiempo de tertulia con Rafa Cañadillas, que se queda sentadito aquí en su silla.
Buenos muy buenos días de nuevo.
Y con dos incorporaciones fantásticas, Marta Casanova, buenos días. Muy buenos días. Y doña Diana Mora. Ese micrófono no va, José. A ver, Diana.
Diana. Muy buenos días.
Marta.
Hola, buenos días.
Perfecto, ya se escucha todo perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar por esta maravilla de fin de semana que nos ha acompañado con Terés, que aquí en el norte, gracias a Dios, no hemos notado prácticamente nada, un poquito de viento, unas gotitas de lluvia, pero no así en otras partes de Canarias, ¿no? Con lo cual la alerta que se hizo por parte del gobierno de Canarias, bienvenida haya estado, ¿no?
Por una vez que no nos toca, pues yo creo que está bien, ¿no? Sí. Es verdad que hubo gente a mi alrededor, al menos, que se quejaron. Y también han salido muchos memes, ¿no? Estos de, oye, ¿cuándo va a llegar Teresa y tal? Pero yo entiendo que durante mucho tiempo...
Lo peor está por llegar.
Lo peor está por llegar, pero es verdad que hay que tomar la precaución y más vale prevenir que curar, y que durante mucho tiempo nos podemos remontar al Delta hace tantos años en Santa Cruz. Yo creo que hubo un momento donde la gente ya no le hacían caso a la EMET porque entendían que, bueno, que va a venir el lobo que nunca llega, ¿no? Hasta el día que llega y evidentemente la Dana de Valencia y lo que ocurrió, yo creo que ha sido un antes y un después, donde todo el mundo sabe cuáles son las responsabilidades que se asumen, las recomendaciones tienen que ir de mano de los técnicos y después está, independientemente cada uno, si quiere seguir esas recomendaciones o no. Lo que no puede ser es que quien firma asuma la responsabilidad. Yo he visto en internet este fin de semana el mar bastante revuelto en el muelle del Puerto de la Cruz y personas otra vez subiendo en el paseo. Entonces,
el paseo San Juan de la Rambla, las aguas se ha dañado, el Ciborra de los Silos también se ha dañado, el mar está muy duro.
Yo estoy de acuerdo con que al final el que firma es el que tiene toda la responsabilidad y lo vimos en Valencia y con todas las consecuencias que ha tenido, y que ningún político quiere asumir a sus espaldas pues esa responsabilidad. Pero también creo que a lo mejor hay que dar un pasito más, de a lo mejor si hay tantos medios técnicos y tantas predicciones cada vez más precisas, etcétera, sí que ajustar un poquito más y no café para todos, que oye, se cierra todo y se acabó, sino que a lo mejor, bueno, pues intentar. Yo, desde mi desconocimiento, desde mi humilde opinión, creo que a lo mejor hay que avanzar un poquito más en, oye, pues por zonas, y que se pueda revertir, que tú, por ejemplo, ves que el sábado, a lo mejor la previsión para el domingo era la que era el viernes, pero el sábado cambia, y oye, ser un poquito más permisivo y, por ejemplo, abrir los centros de deporte que estaba el fin de semana con un sol que hacía, oye, pues sobre la marcha se puede mandar un comunicado o la noche antes, o lo que pasa que yo veo que se cierra ya hasta el lunes, sí, aunque sí, mejore el tiempo, está cerrado. Sí, eso y sí. Eso sí que a lo mejor se puede ajustar
sí,
un poquito más.
Se puede ir a claro, más, pero si mejora ir a menos, no.
Por ejemplo, en el tema del auditorio hubo un problema gravísimo en cuanto a la ópera, que ya es económico. Estaba escuchando medios de comunicación, de vuelos, de músicos, de no sé. Entonces hay que ver también, pues, esa flexibilidad a la hora de cerrar y de abrir. También desde mi desconocimiento, que no soy técnica en la materia y no sé si se puede ajustar un poquito más, pero a lo mejor a medida que se va desarrollando la borrasca se puede ir cambiando un poquito.
Sí, una capacidad
de reacción
más corta, ¿no? Que yo de cualquier forma pienso que todo este tipo de acciones, aunque sea simplemente como ejercicio práctico de simulacro, ya vienen bien, ¿no?
Sí.
Porque de cara al futuro, pues digamos, te da músculo para poder reaccionar en un caso de realmente de gravedad, ¿no? Pero también es cierto lo que tú dices, que si las predicciones las podemos ir cada vez acertando un poquito más e intentando llevarla al sentido de la realidad, pues nos ayudaría sobre todo desde el plano ese económico, que en Santa Cruz y en La Laguna y en muchos sitios se ha suspendido todo.
Sí, sí.
Y eso, claro.
Y actos culturales no solamente en el auditorio, sino también en todas las salas.
Sí, no, incluso el Ayuntamiento de Santa Cruz tenía lo del el Fimusite, no sé.
Sí,
la Blue Trail se ha suspendido.
Sí, muchísimas.
Pero son cosas
que...
del exterior. Cosas en exterior yo entiendo que hay que
no,
ser
muy
No,
pero
prudente.
Yo digo cosas cerradas. Está hablando de un auditorio, estoy hablando de un gimnasio, un centro cerrado, como gimnasios públicos o centros de deporte y tal, que oye, es por la movilidad, entiendo, de mucha gente.
Sí, para que la gente vaya a ponerle para otro, ¿no? Para que no vaya tanto. Pero, por ejemplo, los cines estaban abiertos. Los cines de Santa Cruz estaban abiertos.
Pues
yo creo que eran más bien los públicos.
Sí.
Lo que tenga que ver con financiación pública.
Sí, entonces,
no solamente Santa Cruz, en Guimar también había.
Hay que ganar en elasticidad en ese sentido. Es decir,
claro, de poder cambiar.
De poder cambiar o de recular en un momento determinado, pero también pasa en el sentido contrario, es decir, que si también hay que
parece que
si
estás improvisando, es complicado, porque además el jueves no hay clase, pero el viernes ya las condiciones, ay, pero me habían dicho que no, claro. Ya me organicé y ahora sí hay clase. Yo entiendo que todo es muy complejo.
Sí, sí, es complejo.
Pero también...
Pero con una alerta naranja, pero, una alerta naranja que en educación se suspendan 2 días de clase, yo creo que ya estamos cogiendo la copa papel de fuma.
No, y además yo estaba también pensando
que
también
ha
estamos
quitando
un poco la responsabilidad personal de tú asumir tu propia responsabilidad de preservar tu seguridad. Entonces ahora o te prohíben o tú no sales. Oye, yo sí veo que está cayendo la del pulpo, me prohíban o no salgo. Uh-huh. Pero es algo de sentido común. O lo que decía, si están las olas, aunque esté abierto, a mí no se me ocurre acercarse. Pero entonces estamos
también...
Pues si
se me mueve el coche en la autopista, me di la vuelta y me voy a casa.
Estamos como todo tan... no sé la palabra, o prohibir, ¿sabes? O prohíbes no, o no prohíbes. Claro, entonces tú dices, y la
somos
autonomía de la persona de responsabilidad, sí, oye, pues a mi hija no la llevo hoy mañana al colegio porque las condiciones no están para llevarla al colegio. Pero ahí está nuestro sentido común. Entonces, ¿qué pasa con la autonomía de la persona a la hora de ser responsable de sus actos? Y no toda la responsabilidad es del gobernante de que no cerró la playa, es del loco que se metió. En el mar.
Mira, en la línea de lo que venía diciendo Marta, salió una noticia el viernes que decía, en la línea de lo que venías diciendo de la tecnología y de los medios, ¿no? Canarias deja de ser un punto ciego en el Atlántico porque entran en operación sus 2 radares meteorológicos. Después de 11 años, la EMED ha activado el nuevo radar de Teno.
¿Ya está activado?
Sí. ¿Qué costó traerlo? Sí.
Traerlo, ponerlo y ponerlo a funcionar.
Y esto ha sido el viernes, o sea, quiero decir.
Iba a decir, porque el jueves no echaba.
Que lleva años,
exacto. Sí,
por eso que estamos mejorando, pero que tiene que mejorar en todos los sentidos.
Pero
sí.
Cada vez que tengamos más medios,
bueno,
pues entiendo que se podrá
que eso también.
Y cada vez que haya una alarma naranja, vamos a estar sin clase, porque también
por
todos los funcionarios
que...
del gobierno autónomo y del Estado tenían una notificación el miércoles que si no tenían necesidad de desplazarse a su puesto de trabajo y podían teletrabajar, que lo hicieran.
Sí, por eso el proceso sí, es lo que se tiene que redefinir. Es decir, oye, la alerta naranja también tiene que tener sus niveles. Es decir, habrá un naranja oscuro y un naranja claro.
¿Y el
¿no?
rojo?
Y entonces, oye, yo creo que en ese sentido tendremos que ir evolucionando. Hoy por hoy, después de lo del Delta, sobre todo en Valencia, todas las instituciones y todo el mundo tiene un miedo terrorífico, ¿no?
También hay un tema de seguros interesante. Es decir, el hecho de que a ti te pase algo, si te dan una alerta roja o un cierre, hay seguros que te cubren
responsabilidad personal.
Hay seguros que te cubren y seguros que no.
Todo eso hay que ir banalo, ¿no?
Todo el equipo el jueves y viernes con el gobierno de Canarias que dijo que bueno que se podía hacer el teletrabajo. Hay personas que pueden, otros que no, y en la oficina está en Santa Cruz, hay gente que vive al lado de la oficina, hay gente que vive en el norte, se tiene que desplazar. Lo que le dije al equipo es un poco de sentido común.
Exacto,
o sea, si tú te levantas por la mañana
y
ves que está el tiempo horrible y tal y que va a atentar contra tu vida, pues te quedas en tu casa.
Claro, que no vale. No, vale,
sí,
no, es que me dejaron venir. Oye, y entonces no toda la culpa, es que un problema también, y de ahí que cierren los colegios y todo, porque a ver quién es el guapo que se juega, que pase algo y después le caiga.
Y más en un colegio.
Exacto, sí, sí, le caiga. Entonces tú dices, oye, pues a lo mejor hay que limitar también. No toda la culpa tiene que ser del gobernante que toma una decisión, porque...
Lo que pasa es que las tintas se han cargado sobre eso.
Claro.
Entonces, yo creo que ninguno se atreve a hacer... Oye, si el máximo es este, voy al máximo. ¿Vale? Entonces, ese sentido común que debería tener corresponsabilidad a la ciudadanía, pues se lo quieren desquitar porque, digamos, no es un factor que luego lo vaya a eximir de culpa,
sino... No debería ser así, decir, oye, bajo su responsabilidad, si usted viene a trabajar, es su responsabilidad, a ver qué pasa.
Ahí hay que ir afinando y yo creo, ya te he dicho, como ejercicio está súper bien, porque yo he visto que ya están preparados los polideportivos con las camas todas
preparadas. Sí, una vez que se activa el PEIN ya las cosas están preparadas.
Bueno,
sí,
y por lo menos sabemos que
Protección Civil está armado.
En el caso de que pase algo algún día,
todo el mundo
lo que pasa es que pasa también eso, que viene el lobo, nos relajamos.
Sí.
Y cuando venga,
este
mejor...
Este yo creo que ha sido el mandato de volver otra vez a poner sobre la mesa todo el tema de los planes de seguridad y emergencia. Desde el Cabildo se ha impulsado muchísimo, ¿no? También está el tema de
los simulacros de los volcanes.
Simulacros de los volcanes. Yo escuché, el otro día tuvimos una presentación de todo lo que están haciendo en las islas, porque están cogiendo también a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, les están poniendo los medios si ellos no pueden tenerlo y demás. Pero es que los simulacros que están haciendo y los planes de seguridad que están activando, que no es que sean exclusivamente por si el Teide entra en erupción mañana, sino que es que, porque además decían, si el Teide entra en erupción, te está avisando un mes antes, dos semanas antes, tres semanas antes, y vas viendo el esto. Pero si mañana vienes aquí un maremoto, por ponernos en el peor de la situación, eso no te va a avisar, sino te viene. Entonces, todos estos planes que se están activando...
O los incendios tampoco.
Y los incendios tampoco, y menos todos de sexta generación, pues van a servir absolutamente para todo, porque es ponernos de 0 a 100 en el peor de las circunstancias, que todo el mundo esté formado, preparado, y que esos planes de seguridad sirvan para cualquier tipo de
catástrofe. Yo creo que es un músculo que siempre hay que tener, digamos, tenso. En el sentido de que, oye, cualquier día puede pasar cualquier cosa, ya no un terremoto o incluso, yo qué sé, una epidemia. Como
cosas emergencias que son emergencias.
Efectivamente.
Oye, ¿qué les parece que Bolorino estuviese en la sala de Cecopín haciendo un directo?
Yo realmente...
Porque a mí me parece, primero, divertido.
Yo reconozco que desconozco mucho cómo fue todo el tema de
si medio acreditado.
Pero hay otros medios que querían
todos estábamos acreditados.
¿Entonces?
Pero él estaba allí.
¿Y los demás no? Los demás. Pero entonces los demás no pueden decir que es que no les dejaron o no...
Él pidió... Hubiera estado bueno que lo hubiera contado. El pasaje estaba hoy en pachucho. Yo he hablado con él perfectamente. Estaba solo. Y pidió permiso.
Pero
y dijo,
tú,
oye, ¿puedo
hacer? Radio hubieras pedido y
si yo hubiese estado allí, me hubiesen dejado entrar. Igual que
entonces no veo la polémica, sinceramente. Otra cosa
él estaba
es,
solo.
En aras de la transparencia, yo lo que hubiera hecho a lo mejor es decir, bueno, pues lo hago en streaming.
¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho
en directo? En streaming.
No, él no. Lo hace, en este caso, el Cabildo, para todos los medios que lo puedan. Acceder a él. Pero
yo creo
claro,
que eso cada día se tiene que hacer.
Claro,
más.
La transparencia. Pero
no lo compartió alguien, es que a lo mejor creo que no lo sé. A ver si.
No, pero no vale compartir algo de Bolorino.
A mí lo que me gustaría saber es quién está generando la polémica. Es decir,
sí,
que
no yo,
claro, es que
no
tampoco hay mucha más polémica.
No, no he visto a los medios peleando porque no los hayan dejado ir.
No,
porque
no,
tú me estás diciendo, yo estoy viendo a Nueva Canaria y al PSOE juntos contra el enemigo. Entonces, por eso creo que
la polémica no
existe.
Creo que la polémica no existe en el claro. Que yo desconocía si todos estaban acreditados. Entonces, el que no quiso ir no fue.
No, es que no estuviesen. Es que estaba todo el mundo que quisiera estar acreditado, estaba acreditado.
Ah, pues perfecto.
Y de hecho, el Cabildo tiene un grupo de WhatsApp donde.
Pues entonces. Chapó por Bolorino que estuvo ahí trabajando y haciendo
esa función. Y pasándoselo bien, porque se lo pasó bien, bueno, y la gente que siguió el directo estuvo entretenido.
Hasta feo estaría no dejarlo entrar después de que el hombre estaba allí.
Yo no le estaba muy educado, muy respetuoso, y no grabó absolutamente nada de los ordenadores de la
persona que estaba. Es que no hay polémica.
Exacto.
Pero es que Izquierda Unida ha pedido la dimisión de Blanca Pérez.
Por eso.
No tiene vergüenza.
Izquierda Unida ha pedido la dimisión de Blanca Pérez. Nueva Canaria y Partido Socialista.
No tienen vergüenza, no. Lo que no tienen es proyecto político, porque si eso es lo que tienen que decir, entonces apaga y vámonos.
Los que vengan y venir con luz y taquígrafo.
Claro.
Los de la luz y taquígrafo.
Y otra polémica hubiera sido que Bolorino lo pidió y no lo dejaron. Siempre habrá polémica por algo. O que Gente Radio lo pidió y no le dejaron, ya Bolorino sí. Eso me hubiera parecido
pero
más grave.
Están las portadas del diario Aviso de hoy, ¿eh? Esta noticia está la portada del diario Aviso de hoy. A mí eso me llama muchísimo la atención. Y hay influencers, gente que quiere ser influencer, que son más negativos. Es que es lo que decía esta mañana. Digo, es que no ponen ni tomándose una cerveza. Es que todo lo que ponen en las redes es una queja permanente de todo. No,
otra
polémica. También quejándose de que por qué Bolorino...
Pero Diego, otra polémica que no tiene nada que ver con este caso concreto, pero sí en general, es hasta qué punto los influencers son medios de comunicación. Entonces yo creo que esto ya está superado.
Eso
es otra polémica.
Porque
diferente.
Él es medio de comunicación. No está acreditado
entonces,
como influencer.
Exacto.
Sino como medio de
esa
comunicación.
Esa es otra, a lo mejor por ahí podemos empezar a polemizar si quieres. Pero
es que exacto, Bolorino tiene un discurso. Un discurso
él
claro.
Es un medio de, ¿los influencers son medios de comunicación?
Ese discurso habría que tenerlo.
Es que yo
ese
creo
debate
que ahí está
habría
la polémica.
Habría que abrirlo. porque está claro que Bolorinos es él, y él tiene una manera de decir las cosas y tiene una opinión, y hay quien le cae mejor y hay quien le cae peor. A él le cae muy bien Blanca.
Por ejemplo,
es evidente que le cae muy bien Blanca y se lo pasa bien con ella y le da cuarto. Y no así a otros políticos de otra adscripción política, que no le cae igual de bien y tampoco
la hace definición de influencer, que es en base a los seguidores, en base, claro, a qué. Entonces, ahí está. ¿Los ruedas de prensa pueden ir los influencers?
Van.
Entonces,
es que además, insisto, que Bolorino tiene un medio de comunicación y está acreditado.
Tirando piedras contra mi propio tejado, porque yo estudié una carrera, me formé y me considero periodista. Entonces, bueno, soy periodista. ¿Hasta qué punto los influencers también crean opinión, son periodistas? Entonces, ¿está ya el tema tan desprestigiado para esta profesión? Podemos decirlo así. Que bueno, que eso es otro debate que habrá que abrir.
Pasa que se empiezan a inventar cosas, que si iba, que si dejaba de ir, que si iba en plan compadre, que si iba de una manera o iba de otra, ¿no? Pero lo que está claro es que él pidió permiso para grabar, estaba acreditado como medio de comunicación en un sitio donde no había nadie más. Que si hubiese habido alguien más, a lo mejor nos lo dejan pasar a todos.
Bueno, pues
y era un poco tarde, estaba
ahí,
la gente un poco cansada.
¿Se puede acreditar un influencer como medio de comunicación?
Está.
No, pero ¿se puede?
No lo sé, es que por eso está diciendo que está acreditado como medio de comunicación.
Sí, pero
¿pero los influencers son medios de comunicación?
Exactamente, esa es la cuestión que
debería
llevarse.
La cuestión ya es quién le da la acreditación.
Yo mañana, porque además será en base de los seguidores, porque ¿qué es influencer? Yo soy influencer, que tengo poquísimos seguidores.
Hombre, las reproducciones...
Bueno, a los que llegan los influye.
Las reproducciones de los vídeos de Bolorino de este tema están por encima...
En mi casa influyo bastante.
Escúchame,
que la influencia.
Espérense, que estoy hablando, a ver si me dejan hablar. Espérense. Las reproducciones de los vídeos que Bolorino ha hecho del Secopín están todas por encima de los 300.000 visualizaciones. ¿Ha influido?
Claro, y bien.
Es decir, la televisión canaria no tiene esta repercusión.
Pero si no estuviera acreditado y no pudiera haber entrado, habría influido.
No, porque no, es que
por eso te digo, hay que acreditar a los influencers también como medio de comunicación.
Esa es la pregunta. Esa es la clave.
¿Se le pueden poner puertas al campo? Pues no lo sé.
Pues,
porque
no lo sé.
Es que las redes sociales.
Yo no te digo que sí o que no. Lo que habrá que debatirlo.
Final,
eso.
Que
¿es un medio de comunicación Bolorino o no? Porque él ha pedido acreditación y se la han dado.
Pero es que si partimos de esa base, ya te he dicho, los influencers entrarán gratis a todos los partidos de fútbol, ¿no?
No.
Y yo compro 1 millón de seguidores súper rápido.
Yo creo que ahí está la clave. Que
eso también hay mucha tergiversación en ese sentido. Entonces, si yo tengo 1 millón de seguidores y puedo entrar a todos los partidos de fútbol, entrar yo a Real Madrid-Barcelona o de la Copa Europa, es un chollo. ¿Sabes lo que te digo?
Yo creo que
y
ser,
ya soy influencer y entro.
Exacto,
¿no?
Y ser.
Bueno, van a los Goya, invitado.
¿Van a dónde?
A los Goya.
A los Goya invitados. Pues.
También hubo una polémica de. Exacto, es que. Pero es lo que dice también.
Y le pagan
hay que ponerle
por ir a los
puertas
Goya.
Al campo, no lo sé. Yo creo. A mí me entristece mucho porque a lo mejor la información que puede dar un periodista. Haya o no ha hecho la carrera, porque también hay muchos periodistas ya sin. Pero bueno, que trabajan en medios de comunicación y tal, tienen una serie de. O deberían tener una formación, saber lo que es, cómo se deben contar las cosas, la objetividad, una serie de cosas que aprendemos en la carrera y que nos lleva también la práctica a desarrollar, que a lo mejor el influencer pues se lo pasa por.
Y él se autodefine. Estoy buscando, mientras que ustedes están hablando, estoy buscando información. En su página de Facebook, él la tiene acreditada como medio de comunicación Informe Bolorino. Imagino que cuando haya presentado las acreditaciones de prensa, que las ha presentado en ayuntamiento y tal, para tener su pase para su coche.
No habrá puesto influencer.
No, pone influencer. Pone medios de comunicación, agencia de noticias, que es como tiene titulado su página de redes sociales.
Es una agencia de noticias y está registrada.
Claro. Tiene su motillo acreditada, su coche.
Pues ya
que es
pues
el
menos
solo.
Polémica todavía.
Que es el solo. Pues hay ahora, muchos medios de comunicación que somos dos
ahora,
o tres.
Ahora es él, a lo mejor, el que podría decirle a quien está diciendo que es un influencer y que no es un medio de comunicación. Que lo demuestren, o sea,
yo creo que.
Claro, es que.
A mí me está viendo la cabeza que yo un día hablando con él le dije, bueno, a ver, lo puedes decir en la radio, pero recuerda que en el norte el alcalde de Los Realejos es amigo nuestro. Se estaba quejando de que en Los Realejos no le daban acreditación como medio de comunicación. Es decir, que la había conseguido la acreditación en la Orotava, en el puerto, y no en Los Realejos. Entonces estaba presionando para que se lo dieran.
como es complicado, medio de comunicación. Yo creo que tiene
para tener
que,
acceso
que
a los sitios, para poder
habrá un registro en medios de comunicación, no lo sé cómo.
Una clasificación, una exigencia, claro. Para quien acredita un medio, ¿no?
Pero en este caso.
Pero el Cabildo lo tiene acreditado. Lo tiene acreditado y el Gobierno de Canarias lo tiene acreditado.
Entonces, Bolorino no es influencer, es un medio de comunicación. Medio de comunicación.
Que tiene un influencer trabajando. Que tiene a un influencer trabajando en el medio de comunicación.
Pero lo que está claro es que ese contexto se ha redefinido. Hay ahora otro agente, entonces las instituciones lo que tienen que ponerse de acuerdo y definir también a quién le dan crédito o quién no. Y sobre todo que todas estas influencias tengan un mínimo también en cuanto a conocimiento para poder dirigirse a la población, ¿no? Porque hay gente que no contrasta absolutamente nada,
exacto,
¿no? Y saca un montón de bulos y precisamente...
News, claro.
Y eso se hace desde medios de comunicación.
Entonces, claro...
¿Serio?
También.
Porque aquí yo recuerdo a alguien que dijo que tenía un juez, tenía dos DNI y no se han retractado. ¿Te acuerdas, no?
Sí, sí.
Y ha habido cosas muy gordas en este país, como lo de las bombas que ponían en los coches y que amenazaban, y nadie se retracta. Y son medios digitales con muchos, no seguidores, sino con muchos suscriptores.
Está todo tan denostado y tan...
Bueno,
tan
es que hay que volver a la ética en ese
exacto,
sentido.
Exacto.
Hay que volver a que la gente tenga un reconocimiento, pero certificado.
Pero es complicado,
¿no?
Y tampoco, o sea, vas a ponerle puertas al campo. Y tampoco, porque ahora, por ejemplo, tú te recuerdas, yo me acuerdo cuando yo... empezaba en esta profesión que había noticias embargadas. Bueno, eso ahora es impensable. ¿Cómo puedes tener una noticia embargada? Embargada quiere decir tú te comprometes con el medio de comunicación y el medio de comunicación se compromete a no filtrar la noticia hasta un momento determinado, embargada hasta mañana a las 5 de la tarde, por ejemplo. Eso me parece hoy... Bueno, es que es impensable, no, porque ¿quién va a guardarse una noticia cuando no la va a sacar el vecino de al lado, el influencer de turno?
Todo es una carrera.
Entonces, todo ha cambiado tanto que también tenemos que ponernos las pilas y actualizar en las instituciones, pues abrirse a lo mejor a la transparencia. Y al final, si tú haces eso en streaming, desde la corporación, el cabildo o el pone en streaming, y ahí lo coge quien quiera. Hasta tú en tu casa puedes verlo, y eso es transparencia. Oye, pues a lo mejor es una forma de solucionarlo.
A mí me parece interesante, te lo digo en serio. Porque...
Sí, no, porque además es la forma que tenemos de acercar a la ciudadanía a la política real.
Como me gustaría que pusieran un streaming de la cabina del piloto cuando voy montado en el avión. Me encantaría. Que ahí en la pantallita pusieran ahí la posibilidad de ver la cabina de piloto.
Sí, a veces...
Porque vamos tranquilísimos. No, yo que tengo una familia...
No,
yo cada vez que he volado en la cabina voy divinamente.
No sé,
es decir, que tengo un familiar que me permitía volar y
no
es maravilloso.
Hay gente que no se montaría, ¿eh?
Si ves lo que hacen los pilotos.
Yo me lo pensaría.
Como ponen los papeles de periódico en los bichos de pagarones del sol.
Ya hoy en día realmente estás aterrizando, despegando y poco más, porque el resto de navegación, mucha automática, entonces...
Sí, claro, pero se ve una vista fantástica, la vista allí, sobre todo para aterrizar, y eso es fantástico.
Ya sabes, la siguiente vida, la profesión piloto.
Le he preguntado a alguien ahora mismo, a ver si me contesta, no le está llegando, alguien que tiene mucha información sobre los medios de comunicación en Canarias, si está en el listado oficial que se está preparando. El gobierno de Canarias está preparando un listado de medios de comunicación.
Bueno, antes había un agente de...
Sí, lo tienen hecho, lo tienen hecho, yo lo estuve viendo el otro día, y yo creo, no lo he visto, no hice la gestión ni la consulta, pero lo tienen muy bien elaborado, tienen televisiones, radio,
sí,
periódicos
digitales. Sí, pero eso ya
digitales.
Estaba, el gobierno lo sacaba en un librito hace añísimos.
Hace muchísimo
pero ahora lo tienen clasificado y creo que está. No lo tengo claro, pero lo acabo de preguntar. A ver si me lo responde.
Ese librito
José todavía tiene ese libro ahí, ¿no? Por ahí, de la agenda de comunicación.
Pues bueno, a mí me parece muy interesante. Yo, aparte de que me cae muy bien Bolorino, pues me da igual que sea de Coalición Canaria, que sea del Partido Popular o que sea antisocialista, me da exactamente igual. Es un tipo que la verdad es que tiene garantía de lo que el tipo pone en su... está contrastado.
Sí, no, pero
y
luego
lleva años haciendo.
Hay un tema de corresponsabilidad también. Es decir, si yo publico, digo o hago, yo tengo que ser responsable de lo que publique, diga o claro, piense, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que ahí los márgenes, y sobre todo desde el punto de vista judicial, están muy bajos. ¿Vale? Entonces hay mucha gente que se atreve a decir muchas cosas que son realmente perjudiciales para otras personas y sin embargo no tiene ninguna, pasa sin pena ni gloria.
Pinto, yo creo que aquí hay enfrentamientos personales más que nada
de
periodistas con influencers. Claro, de algunos periodistas con algunos influencers.
¿No sacó ahora Pedro Sánchez la plataforma esta, cómo se llama, que sacó el otro día?
La de la pegatina de los misiles iraníes, ¿saben qué le ponen? No. A ti te lo he enseñado, ¿no?
Sí, no, pero yo eso tampoco acabo de creérmelo, ¿sabes?
¿No lo han visto? Yo sí me lo creo.
Yo no me lo creo.
Sí me lo creo.
¿Tú te crees que en un misil se van a poner pegatinas?
No es que me lo crea, yo te digo...
No tiene ningún sentido, hombre. No. Por eso te digo, eso forma parte de la bulería, ¿sabes? Te digo. Y aquí hay mucha bulería, nos encanta la bulería.
Lo ha publicado. The Objective, The Economist, del Independiente, es diario.
Sí, pero...
No lo ha publicado. Antena 3 esta mañana lo dijo en el diario, que por eso me encendió. Y es que los misiles iraníes ponen unas pegatinas como antiguamente las bombas les ponían para tu puta madre y para chino, no sé cuánto. Pues los iraníes le ponen la foto de Pedro Sánchez y en tres idiomas.
Pedro Sánchez estará encantadísimo.
Y en tres idiomas las declaraciones de Pedro Sánchez.
Porque ahora
y agradeciéndole el gobierno iraní a Pedro Sánchez esas declaraciones de que la guerra es inhumana y que no sé cuánto, en apoyo al régimen de los ayatolos. Entonces, eso lo ha publicado varios periódicos y a tres medias esta mañana en el telediario de las 5 de la mañana.
Esa noticia, si es tan fácil como filmar a alguien poniéndole en una pegatina
hasta
de ese
tipo. La inteligencia
artificial
te lo hace.
Exactamente. Claro. O sea, es tan fácil y tan. ¿Quién ha contrastado eso? ¿Quién está en Irán?
Yo, los medios de comunicación que lo publican.
Sencillamente para inculcar el odio, ¿no? Yo creo que lo único que genera esto no genera otra cosa, porque al final son decisiones, estás en un lado o estás en el otro, una situación que ya se está dando y que existe. Es fácil en cualquiera de los dos lados que te posiciones hacer algo así.
Ese tipo de cosas yo no le daría nada de credibilidad.
Pues la tiene.
Pero,
ya te digo que
se la han dado. Se la han dado porque interesa.
La tiene porque es diario. ABC lo acaba de publicar hace 54
bulería.
Minutos.
Bulería.
No, vamos a ver. A mí que lo ponga Libertad Digital solo, como hizo algo
que
hace,
que me da igual quién
no hace mucho, no hace mucho. Al final, pero las fuentes son importantes. Tú no puedes negar que un político como el ABC lo ha publicado hace 54 minutos y es un salto de calidad a que lo haga, El Español, que lo haga Vox Populi, que lo haga 20 minutos, que lo haga Galicia Express, que lo haga Es Diario. Es decir, ya no estamos hablando de un descerebrado que ha dicho le doy credibilidad total.
Diego,
que están poniendo pegatina con la foto de Pedro Sánchez y mandando misiles a Israel desde Irán. Eso es una realidad ya. Para mí es una realidad.
Del gobierno iraní. El gobierno iraní el que
ha
dicho...
¿Y para ti te merece más garantía el gobierno iraní que esta cantidad de medios de comunicación?
Hombre, lo que me parece más oficial, o sea, no es que dé garantía, pero el gobierno iraní ha dicho eso... le estaba poniendo pegatinas a los misiles que estamos
hablando. Si eso no es verdad, a ver cómo se retractan todos esos medios de comunicación.
Ver, el Español,
se
el Independiente,
ahí,
Marca, El igual, Observador, Vox Populi, ABC.
Yo me gustaría ver la diario, fuente de diario. Dónde han sacado esa información. Y cuando vea la fuente...
¿Y si fuera verdad?
Que yo soy bastante escéptico con este tipo de cosas. Pues pero que esto ya es una noticia real, es una realidad.
Noticia, pero no quiere decir que sea verdad.
No, para mí es una realidad. Es decir, que han puesto pegatinas de Pedro Sánchez en los misiles iraníes, eso no es una fake, eso es una noticia.
Bueno, una noticia.
Porque
pero
si yo no soy capaz de darle credibilidad a 12 medios de comunicación del nivel que te estoy diciendo.
Pero si eso es verdad, eso es una amenaza, eso es una estrategia política.
Eso para mí es una vergüenza y el gobierno de España debería de protestar porque mandar en bomba la presidencia del gobierno, gracias primer ministro, es una ofensa contra España.
Por eso
yo creo que el ministro de Asuntos Exteriores tendría que actuar. Contra eso, es decir, usted mande los misiles que quiera, pero no ponga al presidente.
¿Pero contra
del gobierno,
quién actúa? ¿Contra el gobierno iraní si no ha sido el gobierno iraní?
No, pero una carta
pero, de... ¿Contra quién actúa? Es decir, contra el que
claro,
ha sacado la noticia.
Claro, el gobierno iraní dirá, no, yo no hice eso, y se quedará ahí.
Bueno, pues ya está, Pero a mí me parece que esto es para...
No, pero a mí lo que me preocupa es que le hagamos tanto caso a este tipo de noticias que son las que distorsionan la realidad.
¿A ti te parece que distorsiona la realidad que un presidente
está
gobierno?
Muriendo miles de personas por bombardeo de una y otra parte.
Perdona, a mí no me gusta que el presidente del gobierno de España esté en un misil que va disparando a personas. A la guerra hay que ser un poquito coherente, ¿no? Y no creo que sea de recibo que la imagen del presidente del gobierno esté en un misil.
Pero de alguna forma, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que España es la responsable de la guerra? O sea, es que lo que no acabo de entender
no,
el fondo
que se está
liando
al lado del gobierno de Irán.
Cuando no es verdad tampoco.
Las declaraciones que están puestas en el misil son falsas, Por supuesto, esta guerra no es solo ilegal, sino que también es humana, gracias al primer ministro.
No se reafirma. Es que le está dando, hoy, según las encuestas, le está dando 10 diputados más hoy. No es que se reafirme.
Yo creo que las pegatinas las mandó Pedro Sánchez.
Lo que le interesa es que salga pues de esa noticia.
Bueno, por los medios que la están publicando
está son precisamente afines. Como político internacional, te guste o no te guste, se está reforzando como político internacional del no a la guerra.
Claro.
Y le están apoyando pues diferentes países de Europa. Entonces, para él, eso es un triunfo. Se está hablando menos de otros problemas que ocurren en España y está afianzándose a nivel internacional con un no a la guerra que todo el mundo puede compartir.
Muchos países europeos se han retractado. Entonces, al final, él está saliendo como reforzado y como líder.
Exacto. Y por eso te digo que no me extrañaría que los pegatinos las mandara ya a Pedro Sánchez.
Puede ser que la foto de él. Y se están
la foto no es muy buena. Además, es muy antigua.
Bueno,
la foto es bastante antigua.
No tiene las gafas.
La foto es bastante antigua.
Es la distorsión que muchas veces consigue.
Pues a mí me llama la atención y a mí me molesta. Yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores debería intervenir en este tipo de cosas y no permitir que la imagen de un país como el presidente del gobierno, no el primer ministro, sino el presidente del gobierno, esté en una bomba que va disparándose a una democracia como la israelí. Y no seré yo muy pro-Israel. Pero esto me parece una barbaridad. Y que el gobierno esté mirando para otro lado, a mí me lo parece.
Pero que a lo mejor
y esto es una noticia,
¿no? es el gobierno que lo está... Es que por eso te digo, la manipulación en términos periodísticos y en términos de opinión pública es tal que
al final... Y lo DZ también es una manipulación.
Es lo que decía, es una pena.
Lo dice ETA.
Los 28 propiedades esas que no saben si son 10 millones o no 10 millones, que dice que el hombre ha heredado y ha heredado un cuadro.
Hombre, eso también...
Es que está todo el mundo callado y si también los medios de comunicación están ahí pendientes a ver si... Yo por lo menos estoy pendiente a ver si eso es verdad o mentira.
Es que ahora tienes que estar con pies de plomo porque cualquier noticia es verdad o no es verdad.
Lo que hay que bajar
a mí cuando una cadena nacional de televisión se moja o un periódico de los grandes se moja, ya me lo creo.
No, pues eso es un error.
Pues, ¿y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Tengo yo
CNI? ¿Algún medidor tiene que tener?
A ti te pasa como a todos los ciudadanos.
En algún momento tendrás que decir, esto es verdad, esto es mentira.
También hay que decir todo.
Pero es que entonces me meto en mi casa y no me pongo delante de un micro de audio.
Mira, salió el PP diciendo que en una conversación entre el diplomático este de Estados Unidos y la ministra había dicho qué es lo que opina la... Y al final se demostró que eso no era verdad.
Estoy con Trump y no era,
no era verdad. Entonces, ¿eso se hizo eco?
Todo el mundo.
Y las grandes, Diego, los grandes medios de comunicación. Y al final no era verdad.
Pero es que cuántas entonces... cosas han sido así, ¿no? Si es que...
Pero se puede saber la verdad.
No, que hay que ponerlo.
Es decir, en este país no pensemos que vivimos una continua mentira.
No.
Hay que distinguir entre la verdad y la mentira. Y esto de la pegatina de Sánchez
Pero por eso acabo de decir que si eso no es verdad, a ver si esos medios de comunicación de renombre y tal, no sé qué, se retratan en las mismas porque es obligación de publicarlo. Si al final es mentira en el mismo dimensiones y en la misma importancia que la noticia que se sacó.
Pero ustedes han oído la noticia de Iseta que es de la semana pasada. La noticia es de la semana pasada. Salió un titular diciendo que tenía 28 propiedades en que había ocultado a la agencia tributaria a través de una sociedad de pantalla donde el tipo tenía un patrimonio de 10 millones de euros en propiedades.
Eso hay que investigarlo y ver si Iseta tenía, qué es lo que tenía cuando llegó a la política.
La primera reacción fue
qué es lo que tiene ahora y por qué.
Porque la primera reacción es una herencia.
También puede ser que le haya tocado la lotería como a unos cuantos.
Sí, pero la primera reacción
que
él ya hace declaraciones, él dice esto es una herencia. Y la herencia se ha demostrado que en el cuaderno particional era un cuadro de 10.000 euros. De la herencia que él nombró. Entonces, ha mentido ya. También ha mentido a Mel Víctor Torres en el Parlamento Canario y ahí sigue el tipo sonriente, ¿no?
Bueno, pero...
No pasa absolutamente nada.
Pero escúchame, todos los que... la agencia tributaria, igual que... tiene que ser ejemplarizante, tiene que buscar precisamente a los políticos, porque los políticos están puestos por la sociedad y tienen una, digamos, una redundancia sobre lo que hacen. Entonces, hay que investigarlo.
¿De quién depende
Cualquier político desde el municipio más pequeño, el concejal del municipio más pequeño, hasta lo máximo, tienen que hacer una declaración de bienes cuando entra.
¿Vale?
Y además es pública.
Por eso te digo que es pública.
Y además no solamente voy a ir a más, ahí me pasó de estar en la oposición en el Cabildo, que ni siquiera cobraba ni un solo duro de dinero público, y que mi banco cada año me obligaba a ir a hacer otra declaración de bienes y dejar constancia de todo. todos. O sea, que yo creo
son
que
delincuentes potenciales.
Controlado
en blanqueo de capital. No, no, no. Sin coña, son delincuentes potenciales. Tienen un control.
Pero ¿cómo me obligan a ir? Que me dicen que me van a bloquear las cuentas cuando mis ingresos son de la empresa privada y yo no estoy recibiendo. Y aún así me hacían ir todos los años al banco.
Sí, sí, por ocupar un cargo
a firmar,
público, ¿no?
Exacto.
Sí.
Tienen, bueno, entonces,
son carne de cañón de blanqueo de capital.
Si quieren verlo, si algo se ha hecho, lo quieren ver, lo tienen a la mano.
Que si se ha avanzado tanto en ese sentido, si hay alguien que se le descubre un enriquecimiento completamente irracional, ¿vale? Pues hay que investigarlo.
¿De quién depende la agencia tributaria? Pues ¿alguien se ha enterado que los inspectores y subinspectores de Hacienda de este país han tenido una huelga y han hecho una manifestación en Madrid pidiéndole al Ministerio de Hacienda que les dé recursos para investigar a las grandes fortunas y que les deje de presionar a los autónomos y a los pequeños empresarios? ¿Alguien se ha enterado de eso?
No.
Ha pasado.
Yo no.
Ha pasado hace un mes.
Y me parece bien que dejen de presionar a los pequeños.
Ha pasado hace un mes, pero estamos con la huelga de los médicos y no estamos con la huelga de los inspectores de Hacienda. ¿De quién depende la agencia tributaria?
Mira, y si eso es noticia, entonces, no ha salido a ningún lado.
No ha salido a ningún lado. Es decir, yo lo conté aquí porque tengo un amigo y familiar que trabaja en Hacienda. Pero es que la gente, los inspectores de Hacienda no son el enemigo. El enemigo es el que pone los recursos a funcionar para joderte a ti, joderme a mí, joder a Marta o a Diana.
Sí,
y
no,
sin embargo, deja a las grandes empresas, a los grandes livianitos. ¿Por qué? Porque tienen recursos para... Un político como Iceta puede montar un tinglao de puta madre para que Hacienda no lo pille si no hace una investigación a fondo. Uh-huh. O un tipo como el secretario este de organización que tenía el PSOE, que dijo Fernando Sánchez, si alguien utiliza una empresa pantalla para eludir los pagos a Hacienda, saldría del PSOE, ¿no? Pues ya se demostró que un número 3, un número 4 de Ferraz lo tiene.
No,
y sin embargo,
unos cuantos.
Y dice, no, es que mientras que sea legal, oye, es que es legal, y todo el mundo estamos en disposición de poner, cuando tenemos mucho dinerito, empresas pantallas para no pagar Hacienda. Y es legal.
Pero el tema no es que yo monte una empresa, sino de cómo consigo dinero para esa empresa. ¿Cómo consigo la financiación de esa empresa? Si yo utilizo información privilegiada o intereses que son de los ciudadanos, los vuelco ahí es donde está el problema. Es decir, los políticos también pueden tener empresas, yo no lo veo mal. Pero
mientras son políticos.
Mientras son políticos o ya la tenían antes. Es decir, una persona que...
Es decir, que Begoña Gómez está bien que haga
hombre, mientras es político, yo tengo mis dudas.
Yo creo que no.
Creo que la incompatibilidad de un político en cualquier actividad empresarial... Trump está haciéndolo bien, ¿no?
No, pero lo que te digo, que si tú tienes tu empresa, tú imagínate que tienes...
Que la tenías antes.
Y oye, la tienes que seguir explotando, pues a lo mejor tienes que poner una persona que la gestione o que...
Y no aprovecharte en los contratos que te vayan a gestionar bajo tu responsabilidad pública, ¿no?
Claro, porque si no nos llevamos a quien se mete en política, lo único que se metería es el funcionario de turno,
claro.
Porque si no, no habría nadie en política. Y cada vez hay menos políticos válidos también por todos estos condicionantes.
Empresarios que se metan a política, es imposible decir, no pueden ni dar su opinión. A mí cuando yo, siendo empresario, me posicioné, me dijeron que sí estaba loco.
Que sí, claro, evidentemente.
Pero ¿cómo está? No, porque yo no puedo hablar de mi opinión política. Me afilié a un partido que era UPyD siendo empresario. Y me miraban a la gente, ¿estás loco? ¿Pero por qué no podemos decir qué es lo que pensamos?
Sí, eso a mí me ha pasado.
¿Es verdad?
¿Eh? O sea, que yo el hecho de posicionarme también me ha costado mi... O sea, porque yo he trabajado para todos los partidos, haciendo encuestas, haciendo tal. Ahora ya...
Yo mi mejor cliente ha sido un alcalde del PSOE. El mejor
ya no puedo trabajar
y el peor, para nadie. El mejor, uno alcalde del PSOE y el peor, un alcalde del PSOE.
Entonces,
no voy a decir los nombres.
Por eso te digo que hay que ser muy racionales en este sentido y hay que aplicar, digamos, también el sentido común para que, digamos, el riesgo de meterte en política no sea tan alto y no tengas tanta, no sea tan cáustico, ¿no? Porque luego al final es que...
Bueno, una cosita, ¿han oído ustedes lo de la cofradía de Sagunto? Ahora llega la Semana Santa y aquí el amigo ha estado diciendo que las cofradías son diferentes. Resulta que aquí en la esclavitud del Cristo de la Laguna hubo un problema con las mujeres.
No, pero ya está.
En Sagunto ha ido otro. Pero no veas tú cómo se ponen los cofrades hombres.
Pero al final en el Cristo de la Laguna no entran las mujeres, ¿no?
Está en veremos. No, hay una sentencia judicial que dice que sí, pero claro, está lo que dice la hermandad que
hay una sentencia
que
judicial
sabe.
Y ya hay, yo creo que ya hay esclavas.
Sí, apuntadas hay, pero en el estamento, el orden... Y hay una desigualdad importantísima.
Bueno,
son
ramas que hay que...
Un pollo interesante por la discriminación con las mujeres. Bastante peor que la del Cristo.
Pues a la de Segundo le va a pasar lo mismo que la del Cristo.
¿Y cómo arreglamos eso? Porque la sentencia judicial no te va a obligar, no te va a obligar entre comillas, porque si el gobierno se le sale sentencia judicial y no las aplica, bueno, a una cofradía, a una hermandad...
También pasa como con las cofradías gastronómicas en el País Vasco, con, digamos, hay otros certámenes en toda España donde son círculos muy masculinos y también lo hay femenino. Es decir, entonces, el obligar en que toda asociación y todo...
Impedir, no es obligar, es impedir. Es decir, no, que una mujer quiera entrar en un sitio y no la deje.
Si una mujer quiere entrar, ya tiene que poder entrar.
Porque todos somos iguales
ante la ley, ¿no?
Exacto,
no sé,
en una femenina igual.
Otra cosa es que te cobren el triple, como un gimnasio. Yo he visto que hay gimnasio de mujeres.
No quieran entrar en las femeninas, que eso ya es otra historia, porque se creen que están por encima.
Yo al gimnasio de mujeres quiero ir siempre, pero no me dejan entrar. ¿Sabes que hay gimnasio solo de mujeres? ¿No?
Hay algunos que se sienten mujeres más cómodas por el,
claro,
tipo de ejercicio,
es normal,
que se hacen en las posturas que...
Esa es la norma, esa es la norma de un club. Yo quiero entrar, no me dejan, pues ya está, no me dejan.
Pues te digo,
pero si una mujer quiere entrar en un gimnasio de hombre, entra, sí o sí.
Pero mira, un gimnasio es una empresa privada, claro, dentro de todo, donde tú pagas tu
cuota. No, pero una asociación también.
Como los hoteles sin niños. Como los hoteles sin niños.
Una asociación y cofradías que tienen dinero público también.
Ahí está la clave.
No, pero ya te he dicho,
yo creo que eso es importante, porque el dinero público también es mío, ¿sabes?
Exacto.
Y yo también lo pago.
Yo lo conozco por asociaciones y ciclo gastronómico.
Y tienen actividades en espacios públicos.
Solamente van
una cofradía por la calle.
Sí, en el País Vasco hay mucho.
Y no hay ese pulso.
Y hoteles que no dan niños y ni perros.
Bueno, porque no se ha dado.
No, yo digo, si no quieres, a lo mejor, y si ha sido una tradición, y si las mujeres no quieren, pues es voluntad de las mujeres no entrar, pero que esté prohibido.
Eso no puede ser.
Es lo que no puede
ser. Eso no puede ser. Y además, prohibido para hombres, si yo lo de los gimnasios, que no pueden entrar los hombres cuando son de mujeres.
Aquí,
lo entiendo más, porque es que los hombres somos unos guarros y vamos a gimnasio a mirar. Eso
no,
así,
no lo
a llamar a manojito.
No,
prohibido,
creo.
Pero que es una empresa privada, y una empresa privada pone sus normas y que cada uno haga lo que quiera, si quieres va y si quieres no va. Pero
no, es lo que has dicho de los hoteles, es solo adultos.
Hay hoteles, y hay bares, y hay sitios de copa, y club de alterne, que te definen el perfil de cliente que quieres.
La sociedad.
No quiero otro perfil. El derecho de admisión.
Exacto,
¿no?
Que no puedes admitir si cobras menos.
Pero una cofradía, una hermandad. Yo lo veo que lo tienen negro, lo tienen negro.
No, lo tienen tan negro como lo ha tenido la esclavitud.
Cuestión de
que
tiempo.
Ya te he dicho
eso,
que,
es cuestión de tiempo.
Y la sociedad que vaya pareja a lo que estamos leyendo.
Pero bueno, que al final, ya te digo, lo importante es el fondo.